En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Imposible no presentarlo diciendo que lo conozco de cuando era, sí, un adolescente grande. Y pasaron muchos años, muchos. Hoy ya es un señor padre de familia. Y además de eso, bueno, se transformó en un contador público tributarista brillante, socio del estudio Lisicki Litvin y Asociados, uno de los estudios más prestigiosos, justamente, y que lo hemos visto muchas veces hablando, como le digo, de uno de los grandes temas de la Argentina, que es el tema tributario. El señor Daniel Lechmann está con nosotros. Dani, ¿cómo estás?
Hola, Miki, qué gusto conversar contigo. Hace mucho que no nos vemos, no desde la adolescencia, pero muchos años.
Es verdad, ya se dará, porque bueno, ahora que estás en estas tierras y no en las que supiste nacer, digo, será por ahí más fácil, y yo también estoy por aquí. Pero vamos a terreno, si le parece, doctor.
Ay, ay, ay. Con mucho gusto.
¿Qué quiere que le diga que usted no sepa mejor que nadie? Si algo es imposible en la Argentina es emprender algo que tenga que ver con el mundo privado cuando uno piensa en lo que hace a todos los impuestos que pagamos, tanto los empresarios por un lado como los ciudadanos comunes por otro. ¿Qué dirías respecto a esto? Porque nadie con sentido común podría pensar que la Argentina posibilita al empresario emprender, que esto signifique brindar trabajo a la gente, cuando lo que pagamos de cargas impositivas y de impuestos es absolutamente delirante.
Mira, coincido absolutamente con ese diagnóstico y diría que más allá de la teoría pura, esto es lo que estamos viendo en la práctica. Hay un desaliento permanente a las inversiones y no solo de esto que se dice, que además ocurre, lógicamente, que no vienen las inversiones desde afuera. No vienen desde adentro tampoco. Pero claro, ¿cómo vamos a querer que vengan de afuera si nosotros mismos a veces nos cuesta muchísimo decidir de invertir y solo el ánimo y espíritu emprendedor, que gracias a Dios nos motiva a muchos de los que seguimos generando empleo privado en la Argentina, gracias a Dios, apostamos o seguimos haciéndolo a pesar de todo? Porque la carga fiscal es realmente exorbitante. Hay negocios que directamente, actividades, que se lleva porcentajes, pero cercanos al 90%, sobre todo en el sector que exporta, de las ganancias que el sector privado genera. Pero lo más cotidiano es esto. Cualquiera que quiera hacer un emprendimiento, por más pequeño que sea, y salvo el caso, excepción hecha de los monotributistas, que digamos la tienen más fácil, y está muy bien que así sea, en niveles bajos de ingresos y pensando en los que realmente lo necesitan, no en los abusos, porque también nos pasa un poco esto, echa la ley, echa la trampa, generado un régimen, se abusa del mismo. Entonces, en eso hay culpas compartidas seguramente, pero desde el lado del Estado, que tampoco hace ningún esfuerzo para bajar el gasto público, que es en definitiva lo que se necesita alimentar con los cada vez más cantidad de impuestos y mayores porcentajes que tenemos y que sufrimos permanentemente, sin lugar a dudas que atenta contra cualquier intención de generar nuevas actividades, generar empleo genuino, generar riqueza, que es lo que necesitamos. Yo veía el otro día esta situación que se dio con los piqueteros, que si cobraban por ir a las marchas, y algunos realmente tenían contestaban a las entrevistas que ellos querrían trabajar. Bueno, ¿cómo se va a poder generar ese empleo genuino si no es el sector privado? ¿Y cómo va el sector privado a hacerlo cuando acá, dicho en términos gráficos, realmente nos esquilman con cualquier actividad económica que querramos emprender?
Doctor Lechmann, yo lo escucho y todo es tan obvio, pero digo, y dijo algo que me parece tan importante: echa la ley y echa la trampa. Parecería que la Argentina ha inventado este método para que la trampa sea parte del sistema y eso no resuelva nunca los problemas de fondo. A ver, mi diagnóstico y la pregunta. El otro día leía que un trabajador, vamos a hablar ahora no de los emprendedores, un trabajador que está en blanco, bueno, tiene que trabajar de las 8 horas diarias, creo que más o menos 5, para pagar en impuestos, y que el poquito que le queda de tiempo es realmente lo que él recibe. Digo, lo que el Estado le saca al trabajador también registrado es absolutamente descabellado. Entonces, digo, por un lado está esta realidad que tiene toda la cantidad de impuestos, y es, si todavía podemos agregar el impuesto no establecido formal, que es la inflación, pero lo vamos a dejar para otro lado, hablamos de los que sí están formalmente determinados. Digo, es absolutamente imposible. Y por otro lado, en una economía que por eso mismo tiene cerca de un 40-50% de gente trabajando de manera irregular, que no tiene, digamos, que no está en blanco. Es parte de un sistema diseñado para que la trampa sea finalmente el motor que haga que esto no funcione.
No, a ver, yo no culparía a esa complejidad, digamos, respecto de la trampa. Desde ya es cierto que sí, la informalidad es en definitiva una consecuencia de los altos niveles de presión fiscal que padecemos. Un IVA, por ejemplo, al 21% es casi una invitación a la evasión y genera una competencia totalmente desleal entre el que lo paga y el que no lo paga. Uh-huh. Incluso hablamos de niveles de presión fiscal teóricos, que es un porcentaje de la recaudación sobre el PBI, sobre la riqueza que genera el país, lo que se recauda, pero ese porcentaje es mentiroso porque recae e impacta mucho más justamente en los que pagan cuando hay, como vos señalabas, un nivel muy alto de informalidad. Pero yo creo que este ejemplo que vos dabas, de esta nota que salió a la luz, creo que fue el día lunes, uh-huh, de cuántas horas tiene que un trabajador trabajar justamente para pagar sus impuestos y después quizás lo que le queda del día es para sí mismo. Bueno, está en línea con la nota que creo que vos viste, en que yo participé el día domingo en el programa de Diego Schenkman, donde, y fue un tema que yo siempre lo señalo y en el mismo sentido, que es lo que se llama el Día de la Liberación Fiscal. En teoría, si nosotros desde el día 1 de enero todo lo que ganamos lo destinamos a pagar impuestos, primero que nada, bueno, recién para el mes de mediados del mes de julio, o incluso según el nivel de ingresos, algunos recién ahora en agosto, es como que terminaron de pagar impuestos y empiezan a trabajar para sí mismos. ¿Esto qué significa? No es solo el impuesto de lo que al trabajador le retienen en su recibo de sueldo, no es solo lo que un autónomo paga, incluso de impuesto a las ganancias, de IVA, además del propio régimen de trabajadores autónomos, son también los impuestos que están incluidos en todo lo que consumimos, que algunos le dicen los impuestos invisibles. Nosotros cada vez que compramos algo, cada vez que consumimos algún servicio, hay por lo menos un 50% que de ese precio que se va en impuestos, en el IVA, en impuestos internos, que son los impuestos indirectos.
50%,
directamente en el precio. Sí, y en algunos casos mucho más. Si hablamos de indumentaria, si hablamos de algún tipo de servicios, si hablamos de bienes que tienen impuestos internos, se va incluso mucho más. Entonces, el cúmulo de todos esos impuestos que pagamos, tanto por lo que ganamos como por lo que consumimos y por lo que tenemos, es lo que hace este ejemplo que vos señalabas de cuántas horas al día tenemos que trabajar para pagar impuestos o cuántos días al año tenemos que hacerlo.
Y recordemos, doctor, si a usted le parece, que los impuestos son lo que recauda el Estado, ahí va ese dinero, que es para sostener, por un lado, un Estado elefantino enorme y los millones de planes y de todo lo que estamos construyendo, pero que no es, y que en otros países que también recaudan muchos impuestos, después, si le parece, hablamos un poco de tema tributario comparativo. Bueno, eso se le brinda al ciudadano en términos de muchas cosas que acá cada vez se le brinda menos.
Exactamente, yo no he escuchado tanta queja en países que tienen una elevada presión fiscal, pero que sin embargo reciben del Estado en servicios mucho de aquello por lo que pagan. Nosotros, en cambio, y creo que esa es una de las principales quejas, además de padecer esta presión fiscal exorbitante, que aclaro, según un último informe del Banco Mundial, nos pone en el ranking como primeros, tope de ranking en cuanto a la presión fiscal, y sin embargo tenemos que igualmente, quienes gracias a Dios podemos hacerlo, y no depender exclusivamente de los servicios del Estado, recurrir a la salud paga, recurrir a la seguridad paga y recurrir a la educación paga. Sumado a que uno no ve, como decía antes, ningún esfuerzo por parte del Estado para bajar el nivel de gasto público del que necesariamente se tiene que alimentar el fisco para o el Estado para justamente solventarlos, que son los impuestos. Entonces, cuando uno hace demasiado esfuerzo y no ve que desde el otro lado no solo no se haga, sino tampoco se piense en hacer, porque ya el mismo gobierno actualmente por lo menos ha dicho que no va a bajar el gasto público. Entonces, la única manera de solventar ese cada vez más alto gasto público, que no solo no se piensa bajar, sino que justamente va increciendo, es subir los impuestos. No hay otra, es matemática pura. O subimos los impuestos o incrementamos el déficit fiscal, que al fin del día termina repercutiendo, como vos señalabas, en inflación, en endeudamiento, pero sobre todo en inflación, que es el impuesto más invisible de todos y peor aún, el que impacta sobre todo en los sectores de más bajos ingresos, porque esa es la otra falencia de nuestro régimen tributario. El nuestro no es un sistema, porque de ordenado no tiene nada. Es una serie de normas que han ido surgiendo, hecha, yo decía, a veces no por volver a la trampa, pero hecha la ley, se embarcha la ley, hecha la ley y no alcanza para cubrir el gasto fiscal, se suben las tasas, un impuesto que era de emergencia llegó para quedarse, y así, a través de todos estos parches, llegamos a lo que tenemos hoy. Y sin embargo, no tenemos un régimen, porque no es sistema nuevamente, pero un régimen justo. Porque se supone que los que más tienen son los que más tienen que pagar. Y eso está bien, que sea progresivo. Sin embargo, en nuestro país, además que lo es en muchos de los impuestos, todavía queda, y preponderantemente es un porcentaje importante, mucho de recaudación en impuestos indirectos, que son los que afectan al consumo. Y en ese sentido, salvo algunos alimentos básicos de la canasta, todos los demás tienen IVA, todos los demás llevan los mismos impuestos para aquellos que podemos pagarlos como para los sectores de más bajos ingresos. Una asignatura pendiente, sin lugar a dudas, aunque se ha intentado un tibio acercamiento a esto, es que el beneficio en términos de la exención de algunos de los impuestos que incluyen sobre todo los alimentos de la canasta básica y servicios mínimos necesarios, bueno, tenga alguna especie de devolución para aquellos que realmente no lo pueden pagar. Y no que vía una exención o vía su vigencia terminen afectando para bien o para mal a todos indistintamente, ¿no?
Impuesto al cheque, todos los días crean otro impuesto, lo que vino para ser transitorio es permanente. La verdad que uno mira y dice, es imposible para el ciudadano y es imposible para un emprendedor. Estoy hablando ahora nada más de lo tributario, no quiero entrar con las leyes laborales, porque ahí directamente hace que cualquier emprendedor diga, yo no quiero hacer nada, prefiero mantener lo poco que tengo en un colchón afuera donde pueda y sobrevivir. Pero digo, vamos a hablar de otros países, porque a veces creemos que claro, que nosotros inventamos todo. Digo, los otros países viven estas mismas realidades tan distorsivas. Yo, por ejemplo, el tema impositivo, pensaba en esto que decías. Acá, como ya se sabe que la situación es tan compleja, grave y desordenada, bueno, siempre ganan los que no pagan, porque al final se les inventa una moratoria de la moratoria de la moratoria. Eso en términos impositivos, pero la verdad llegan también a esa moratoria porque estuvieron estrangulados antes. Digo, ¿qué pasa en Uruguay? ¿Qué pasa en Chile? ¿Qué pasa en Colombia, países que han, incluso en Brasil, ¿cómo estamos? Porque parecería que inventamos acá siempre la rueda y volvemos siempre a lo mismo. Y de este tema, yo por lo menos que tengo memoria, se habla hace décadas.
Sí, es una asignatura pendiente y lamentablemente, y ahora voy enseguida a esa legislación comparativa, a la situación de algunos otros países, por lo menos de lo que conozco más genéricamente. Pero tenemos pendiente hace muchos años una reforma seria, integral, estudiada a nuestro régimen impositivo. Y lamentablemente no se ha logrado porque todos los gobiernos, indistintamente, piensan en el corto plazo. Cuando uno tiene que encarar algo así, tiene que hacerlo pensando precisamente en el mediano plazo. Tiene que hacerlo en un momento donde las cuentas fiscales estén holgadas y no como ahora que siempre venimos corriendo de atrás. Con lo cual, hemos perdido, como suele decirse, somos el país de las oportunidades perdidas. Bueno, en esto también perdimos una enorme oportunidad, todavía había sido durante el gobierno de Dualde, que se generó lo que se dio en llamar un gabinete fiscal con profesionales, incluso me ha tocado participar indirectamente a través del estudio, pero profesionales especializados en impuestos, gente de la AFIP, gente del gobierno, diputados, senadores, se armó un muy lindo equipo de trabajo en pos de una reforma al sistema o a lo que pretendía ser un sistema tributario serio. Se trabajó muy bien durante un año, incluso algo más, y después quedó todo en la nada. Esa hubiera sido una única oportunidad, incluso las cuentas fiscales empezaban a estar un poco mejor para abordar una reforma seria e integral al sistema tributario. ¿Qué es lo que pasa acá? Además de todo, es que no tenemos estabilidad en las normas, porque a mí me cuesta mucho cuando me reúno con gente que está interesada, todavía algunos pueden tener las intenciones de invertir en el país, y le tengo que explicar, además de esta altísima carga fiscal, la cantidad de impuestos que hay, que no lo pueden entender, porque tenemos casi 170 impuestos entre todos, si los queremos contar y hacer al número un poco más abultado, pero realmente entre lo que es nivel nacional, provincial y municipal, ninguno se queda o se quiere quedar corto, todos quieren manotear. Bueno, es impresionante. Pero además de eso, no poder asegurarles, lógicamente, porque no pasó así tampoco en el pasado, que esto que le decimos hoy se va a mantener. Fíjate que hace 2 años atrás, nada más, veníamos de una reducción progresiva, gradual, de los impuestos, y así estaba previsto. Por lo menos no era lo mejor, pero era una hoja de ruta, era saber cómo iba a ser y uno iba a poder planificar. Todo esto con el cambio de gobierno, no solo que se suspendió en esa rebaja gradual, sino que al revés, al contrario, empezaron a subir de nuevo los impuestos. Es muy difícil, si no imposible, planificar en la Argentina. Ahora, ¿cómo es en otros países? Y ahora vuelvo a Latinoamérica, en Europa mucho más fácil. No que la presión fiscal sea excesivamente menor, no. Pero hay menos impuestos. Hablaba hace pocos días con un cliente que se fue a vivir a España y me dice, acá te morirías de hambre, porque hay 2 impuestos y son fáciles de liquidar. Bueno, nobleza obliga, acá la complejidad y lo dinámico de los impuestos es lo que nos da trabajo los especialistas. Quizás afuera o sería otro el foco, o no sería tan complejo, y entonces muchos podrían prescindir quizás de un asesoramiento como el nuestro y aquí, ¿no? Pero, y volviendo, yendo y viniendo, pero el mismo monotributo nació pensado como un régimen simplificado para pequeños contribuyentes, y recordarás, en la propaganda de la AFIP decían que uno iba a poder prescindir de su contador. Acá sí, precisamente como ha habido abuso, y esto ha pasado en cuanto al régimen, bueno, se hicieron tantos parches, tantos requisitos, tantos condicionamientos, tantas restricciones, que finalmente quedó un régimen archicomplejo que requiere cuanto menos de la mano de un contador amigo para poder resolver estas recategorizaciones, además de que lo que pasó este año, que fue directamente un papelón, que recién se terminó modificando en abril primero y después en junio, cosas que tenían que ver con, se hubieran tenido que hacer antes y eran retroactivas al mes de enero. Así que los pobres monotributistas se pasaron todo un año sin saber qué tenían que hacer, hicieron, pagaron de más, después encontraron que aún pagando bien tenían deuda, después se volvió para atrás, y bueno, y fue directamente un papelón con final feliz hoy, que ya esto quedó un poco regularizado. Pero bueno, este es, digamos, nuestro padecer cotidiano con los temas fiscales, que fíjate que se afectan a un monotributista que debería ser lo más sencillo de hacer y liquidar, que te queda para las pequeñas, medianas y sobre todo grandes empresas.
Doctor,
pero volviendo a la temática que vos me preguntabas.
Sí.
Sí, perdón.
No, sigue, por favor.
No, digo, Latinoamérica tiene en muchos países parte de los pesares nuestros también. No es que ninguno, se pueda jactar de tener algo muchísimo mejor, pero Chile sí lo tiene, Brasil lo ha mejorado mucho, en el resto pueden tener parte de nuestra problemática, pero creo que ninguno al nivel exagerado y sobre todo con el avance permanente que tienen en la Argentina. Y te agrego 2 últimas cosas. Yo tengo un cliente que acá, dicho cariñosamente, lo esquilman. Uh-huh. Pero gracias a Dios el tipo es bien argentino, vive en Constitución, dice Dani, yo soy de acá y muero acá aunque me maten con los impuestos. Sin embargo, hay muchísimos otros que directamente se han ido en serio del país, incluso algunos para no pagar tanto impuesto, otros, lógicamente, por decisiones de vida en este contexto actual. Pero hay muchos que se han ido por no pagar impuestos, se han hecho la baja por cambio de residencia en la FIP, y se han ido de verdad. Y este muchacho me cuenta como anécdota que él muere acá. Sin embargo, acá otra vez lo esquilman. Ahora se va a España, porque tiene actividad allá, y le ha ido muy bien, incluso a nivel global. Y en España le dan un crédito fiscal de 50.000 euros por poner una oficina en una de las islas, y allí instaló una oficina con gente. Él la baja todo con, digamos, cerebros, con lo cual en eso podrían perfectamente, y de hecho muchos trabajan acá, pero puede contratarlos afuera o a los de acá se los pueden llevar afuera. Hay muchísimas variantes en ese sentido en todo lo que es conocimiento. Uh-huh. Y a él le dan crédito fiscal por poner una oficina, le dan 5.000 euros por cada trabajador que toma. Es decir, es una cosa donde acá, lejos de pensar en eso, estamos precisamente en el otro extremo. Y algo más te iba a señalar, pero creo que eran estos dos comentarios.
Dani, me apasiona escucharte porque es un tema que creo, como dije en la introducción, uno de los pilares de lo que nos pasa es justamente esta distorsión de todo lo tributario. Y digo, como decías, para entender hay que hacer un doctorado y no alcanza tampoco para el ciudadano común, para entender el tema de los manejos de los impuestos. Por eso ustedes, los contadores, tienen que estar ahí siempre como consultores y como quienes pueden hacer algo para resolverle la vida a la gente, y generalmente de una manera tan compleja que tienen que inventar también soluciones que son, como dijiste, parches o otros. La última, y te dejo porque ya lo vamos a seguir en otro momento, es en este panorama que ya planteaste y todos vemos, ¿qué pasa más allá del corto plazo de los políticos y de su mirada? Digo, ¿nos están llevando colectivamente al suicidio? Porque cuando te toca encontrarte con un empresario local o que quiere invertir en la Argentina, tanto local como del exterior, ¿qué le decís?
Sí, es muy difícil, y quizás para bien o para mal, yo creo que peor de lo que estamos hoy no podríamos estar. Aunque quizás alguno desde otro lugar diría se puede estar peor. Pero yo digo, el que ya no invirtió y no lo va a hacer hasta que no cambien las condiciones, el contexto, no va a cambiar tampoco eso. Como ejemplo, habrás visto un blanqueo al sector construcción, que como iniciativa hubiera sido muy buena. En otro contexto, ¿quién después de, sobre todo los grandes inversores, que le cobraron el aporte solidario, y algún comentario sobre eso quería hacerte, pero el impuesto a las grandes fortunas, ¿quién iba a venir a poner un peso en la Argentina, por más que te regalen a los fines en cuanto al pago de los impuestos y sea dinero eventualmente no declarado, después de que muchos se vieron en esta trampa de un blanqueo hace un par de años y ahora una presión fiscal, no solo por el impuesto a las grandes fortunas, viene de antes, pero además de todo eso, el impuesto a las grandes fortunas? Y en ese sentido, y acá hago el paréntesis, nuestra experiencia es, yo no vi a nadie que no estuviera de acuerdo en colaborar per se con un contexto pandemia como el que hemos padecido. Y no escuché nunca a nadie que no esté de acuerdo en la redistribución de ingresos, que es obviamente lo equitativo de cualquier sistema tributario progresivo. Lo que pasa es que acá llegamos a ese momento, después que yo uso esta palabra, y me gusta para ponerlo bien gráficamente, de que a todos estos empresarios, de que a todas estas personas que han tenido que pagar el impuesto, los han esquilmado previamente. No es que le dan beneficios, que los tratan bien siempre, y ahora hay que poner el lomo en un momento tan particular como este. Vienen ya agotados de todo lo que han sacado previamente, ¿no? Entonces, en ese contexto vino el blanqueo, no hubo nadie interesado en hacer ningún tipo de inversiones en este país. Ni siquiera el inversor, diría, mediano o doña Rosa un poco ampliada que hubiera querido encarar alguna refacción en su hogar. No hubo nada de todo esto. Y eso tiene que ver con el contexto país. Lo que creo que estamos, Miki, también, es en una trampa. Es muy difícil volver hacia atrás con todo esto, porque yo no tengo dudas que si uno bajara los impuestos, la recaudación, aunque sea o parezca un contrasentido, subiría. Uh-huh. De la misma manera que cuando uno sube los impuestos, la recaudación baja al fin del día, precisamente por esto, porque se desalienta la inversión, la generación de empleo genuino. Pero fíjate el ejemplo del piso de los 150.000, que es uno de los pocos impuestos, digamos, que bajó. Ganancias para empleados en relación de dependencia de ese sector o ese de nivel de ingresos medios. Bueno, ¿qué va a hacer esa gente con lo que le vuelve al bolsillo? Que, entre paréntesis, se ha demorado un poco en su implementación. Lo va a destinar al consumo. Y ese consumo, lamentablemente a raíz de los muchísimos impuestos que afectan el consumo, bueno, le va a devolver a la recaudación que se pierde por la baja del impuesto gran parte de ese valor nominal. Con lo cual, esto opera exactamente a la inversa. Lo que pasa, y es cierto, es que esto necesita de un plazo razonable en el mientras tanto para que se dé la ecuación de esta manera. Y siendo que tenemos un alto déficit fiscal, es como que se hace muy difícil generar ese hueco, ese bache que uno podría esperar, a partir del cual se da el efecto buscado. Entonces, la solución, la más a mano, la más fácil es, necesito plata, bueno, subo impuestos. Y esto, bueno, es parte de esa misma círculo vicioso del que veníamos hablando.
Doctor Lehmann, yo lo recuerdo, usted ya era locuaz cuando era muy joven y con los años solo ha crecido en sus conocimientos y tan claro ha sido, creo que imposible no escucharlo. Yo le mando un gran abrazo hasta que nos reencontremos y hágalo extensivo, por favor, ya que habla de impuestos, al amigo Cristóbal López, que ese sí sabe manejar bien, parece, el tema de los impuestos. Por el momento, un gran abrazo y hasta la próxima.
Un cariño, Miki. Muchas gracias por el llamado y un placer conversar contigo.
El contador público y tributarista, socio del estudio Lisicki, también le mandamos un gran, gran abrazo al amigo Elías Lisicki, también al doctor Litvin. Bueno, gente que sabe mucho y que, como han dicho, siempre es tan claro, el tema es qué se hace al respecto.